Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama
loves mambo. Con el gran Julio Maldonado. Ahí, ahí. Lo quería decir yo. No quería que lo dijera.
Bonito. La verdad es que lleva tiempo ya esta. Lleva dos años, ¿no? Ya la.
Pues el tiempo que llevas tú aquí.
El mambo este, es verdad, es bonito. Bueno, nos están viendo en el Facebook Live, yo creo que sí, ¿no?
Han encendido las luces.
Sí, ¿no? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal? Nos dice aquí Vaquero y todos los compañeros que estamos aquí ya que nos vean también.
Sí, estamos vestidos, ¿eh? Además.
Estamos vestidos. Sí, 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 estamos vestidos.
Para analizar los grupos del Mundial, el martes pasado. Repasamos el grupo A y el grupo B.
Sí.
Y hoy toca, por ejemplo, el grupo C, sí, que es el grupo en el que están Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Y vamos a empezar por Francia, a la que tú no ves como una de las grandes favoritas.
No, no, la veo. No sería una sorpresa histórica que pudiera ganar el Mundial, pero no la veo como una de las grandes favoritas. No está en mis quinielas como para ganarlo, desde luego. Y eso que tiene una gran delantera, porque Francia, hay que reconocer que incluso aunque no ha ido Benzema, ya sabíamos que no iba a ir con Deschamps, tiene una gran delantera. Lo que pasa que yo creo que le faltan centrocampistas creativos. Vamos por partes. El otro día, hablamos del Francia-Irlanda, le ganó a Italia también. En aquel partido contra Italia jugó con Dembélé, que estuvo muy bien, y Mbappé, que está a un nivel impresionante. O sea, Mbappé va a llegar al Mundial, que se sale, pero espectacular el partido que hizo. Se atreve con todo, tiene la potencia que conocemos, la calidad, cómo frena, todo, lo tiene todo. Y luego Griezmann juega arriba. ¿Qué pasa cuando juegan los dos juntos, Dembélé y Mbappé? Que Griezmann, lógicamente, se aleja bastante del área, porque en ese esquema de Francia, o juega Giroud o juega sin delantero. Y si juega Griezmann, que va a jugar, evidentemente lo normal es que juegue sin delantero. Y luego, es verdad que prioriza mucho las subidas de los laterales. Lucas Hernández hizo un muy buen partido. Me gustó mucho Lucas, provocó un penalti además. Pavard es otra cosa. Yo le voy a jugar Sidibé, que es más ofensivo que Pavard. Pavard es más técnico, pero de menos recorrido en la banda. Pero el problema es el mediocampo. Es que no tiene ningún jugador creativo de verdad en el mediocampo. O sea, Francia puede jugar con Tolisso, Pogba y Kanté, que yo creo que puede ser el centro del campo. Pero no tiene realmente esta selección francesa un organizador de verdad. Y yo lo decía hace tiempo en aquí en la COPE, que cuando gana Francia el Mundial Sub-20 del 2009, yo creo que fue en Turquía, lo gana con Kondogbia y con Pogba, es decir, sin tampoco un centrocampista creativo. Y ganó el Mundial Sub-20 y al final tuvo críticas en Francia. Bueno, esta selección francesa de Deschamps es algo similar. A mí me parece que le va a costar manejar los partidos y adueñarse de los partidos. Que pueda ganar el Mundial sin ese tipo de centrocampista me parece muy difícil, la verdad.
Bueno, pues ese es el pronóstico de Maldini sobre Francia, que es una selección a la que gusta a mucha gente y a la que muchos colocan como
sí,
en la terna de favoritos.
Es muy buen equipo. No sé. Bueno, luego, cuando hablemos otro día de Brasil, tampoco tiene Brasil mucha creación en el mediocampo, pero tiene un jugador como Neymar. Que es más desequilibrante todavía que Griezmann, por ejemplo.
Y un Gabriel Jesús o
sí, es otra
que
cosa,
tienen jugadores
es otra cosa
arriba que son muy desequilibrantes.
Pero bueno, puede ganar a cualquiera Francia. Lo que yo no le veo es ganando tantos partidos como para ser campeón. O sea, cuatro seguidos decisivos, ¿no?
Una de esas selecciones llamada exótica, Australia,
sí. Bueno, el equipo australiano que ha cambiado de entrenador, está con Van Marwijk, que el otro día me gustó bastante contra la República Checa, ganaron 4-0, un partido en Austria. Y digamos que ha cambiado bastante el estilo, porque con Postecoglou juega con tres centrales, aquí juega defensa de cuatro, y tiene varios jugadores que son la clave del equipo. Uno es Moy, el centrocampista, y otro es Rogic, el jugador del Celtic, que es un zurdo de mucha envergadura, que a veces es un poquito lagunero, como me gusta decir a mí, aparece y desaparece en los partidos, pero tienen que buscarle todos a él. Está sacando jugadores interesantes, que no tenían mucho vuelo internacional o que no lo tienen. Por ejemplo, Nabout, el delantero centro, que jugó un buen partido y para mí va a ser titular en el Mundial. Los laterales, Behic y Risdon, por ejemplo, también. Algunos están jugando en Australia todavía. Pero bueno, yo creo que en este grupo me parece muy, muy difícil que puedan clasificarse los australianos.
Perú, decir Perú es decir Guerrero, porque lo que provoca este jugador en la hinchada de ese país es
una
brutalidad.
Perú para mí
puede
ser. Hemos
visto unas imágenes llorando cuando sí, se bueno, que iba a estar Guerrero. Bueno, la gente cómo se ponía.
Puede ser una de las revelaciones del Mundial, ¿eh?
¿Sí?
Si no la gran revelación del Mundial. A mí me gusta mucho Perú. Yo creo que en el grupo se debería clasificar, seguramente por detrás de Francia. Perú juega muy bien al fútbol, ¿eh? O sea, es verdad que le faltan jugadores desequilibrantes, de verdad. O sea, no tiene jugadores del nivel de otras selecciones en cuanto a desequilibrio individual. Pero juega francamente bien. Es un equipo que quiere el balón, tiene el balón. Digamos que Gareca ha conseguido estructurar muy bien el equipo alrededor del balón, con jugadores como Tapia, como Yotún, como Flores, Carrillo en la derecha. Y es un equipo al que da gusto ver jugar, francamente. O sea, contra Escocia, en Lima, y el otro día contra Arabia Saudí, verdad que Saudí es bastante flojo, hicieron dos muy buenos partidos. Y encima han recuperado a Guerrero. Yo creo que los partidos los van a dominar. Incluso contra Francia, le pueden dominar el partido a Francia. Otra cosa es que se lo ganen. Pero a mí me parece que Perú tiene un muy buen equipo y confío mucho en esta selección peruana, la verdad.
Vaya, o sea que ves a Perú por delante que de Dinamarca, sí, que es la sección que completa este grupo.
Yo si tuviera que apostar, apostaría que Perú va a pasar, ¿eh? Y va a dejar fuera Australia y Dinamarca. Dinamarca, bueno, ya le conocemos bien. Es un equipo muy alrededor de Eriksen. Eriksen tiene mucho talento, pero es verdad que alrededor tiene algunos jugadores buenos, pero ya no tiene tanto talento y no es un equipo tan preparado para tener la pelota como puede ser el equipo peruano. Va a jugar Pione Sisto, que es un futbolista que a mí a veces me desespera, la verdad, viéndolo en el Celta. Porque,
¿sí?
Sí, porque es un jugador que
es imprevisible.
Bueno,
pero luego es desequilibrante también, es
sí,
cosa rara.
De vez en cuando hace alguna buena jugada, pero yo creo que le cuesta mucho tomar buenas decisiones en el campo a Pione Sisto. Muchas veces toma decisiones. Yo he hecho varios partidos del Celta en el campo.
Un poco cabraloquilla.
Sí, sí, y yo estoy seguro que Aspas, aunque no lo va a reconocer, pero se desespera con él. Porque muchas veces ves hay futbolistas que son buenos y que son técnicamente buenos, pero que no toman buenas decisiones en el campo. Y eso les hace ser peores. Y a Pione Sisto muchas veces le pasa eso. Y bueno, vamos a ver si al final tiene sus opciones Dolberg, cómo está Sione, pero yo creo que Dinamarca ahora mismo la veo un escaloncito por debajo de Perú. Ya sé que puede sorprender, pero yo lo veo así.
Vamos al grupo D.
Bueno,
Argentina. A mí me va de una medio castaña, la selección, la mitad de la selección una castaña total,
bueno, yo creo
y
que
la otra mitad selección capaz de todo.
Sí.
Pero la condición competitiva de este equipo
sí,
es
yo
tremenda.
Creo que con Argentina seguramente... Porque hay muchos jugadores que no tienen mucho vuelo internacional, como los Celso, como prácticamente casi toda la defensa, no toda. Creo que se está exagerando, infravalorando a Argentina. Y creo que influye mucho el 6-1 del Metropolitano. Aquí tenemos la sensación de que les metimos 6, que se los metimos. Eso es una realidad, eso es
tal
palmario,
cual.
Eso es tal cual.
Eso, vamos,
uno
eso.
Detrás de otro.
Innegable.
También es verdad que aquel partido fue un partido muy, muy extraño, en el que Argentina se va arriba en la segunda parte. Sampaoli busca... digamos, dejar mucho espacio detrás de la defensa, Española aprovecha muy bien, con Aspas, no fue un partido normal, en el primer tiempo Argentina compitió muy bien, y yo no creo que esté al nivel de Brasil, ni que esté al nivel de España, pero creo que está mejor de lo que mucha gente piensa, es decir, Argentina, dice, Messi está muy solo, bueno, Messi puede tener al lado a Di María, a Lanzini, que es un fenomenal futbolista, a Lo Celso, que hizo un gran partido el otro día, que es un fenomenal jugador para acompañar al mediocampo más cerquita del área, y puedo tener a Aguero por delante, o sea que tampoco está tan solo Messi. Me parece una selección argentina para respetar muchísimo, de verdad, sinceramente.
¿Le ves candidata a ganar el Mundial?
Sí, yo creo que si Messi está verdaderamente bien, Argentina es candidata. No la principal, pero es candidata.
Islandia, bueno, Islandia todos tenemos el recuerdo de la última gran competición de esa selección, pequeñita, sí. Que animaba a sus seguidores de aquella forma, que jugaba bien al fútbol además.
Sí, bueno, juega un fútbol...
Y que en este caso tiene una pinta que se va a pegar un
batazo. A ver, Islandia juega un fútbol que no se entienda mal, ¿eh? Un fútbol un tanto primitivo. Primitivo,
sí.
En el sentido que también, ojo, ¿eh? Que cada uno juega a lo que puede, a lo que sabe, y con eso puedes ganar el partido. De hecho, con eso se metió en cuartos de la Eurocopa. Pero es un equipo, bueno, el clásico 4-4-2, mucho balón largo, le falta a nivel individual, claramente. Yo el otro día, viendo el Islandia-Noruega, que perdieron 2-3 en Reykjavik, pensaba, y puse en Twitter, lo voy a decir aquí, que si Islandia se clasifica en este grupo, con Argentina, con Croacia y con Nigeria, es una de las mayores sorpresas que yo he visto en los mundiales en la historia, si se clasifica, si pasa de grupo, si queda entre los dos primeros. Cosa que puede pasar, por supuesto. Bueno, me gustó en ese partido Gislason, que es el que hace un poquito cosas distintas. No fue titular Sigurdsson, pero evidentemente lo va a ser. Pero me parece que es muy difícil que... Creo que competir va a competir, pero creo que le falta a nivel individual para clasificarse.
Croacia es una selección en la que siempre se depositan muchas esperanzas y luego sí. Nos quedamos muchas veces con las ganas.
Bueno, Croacia es un buen equipo.
Sí.
Es un buen equipo porque tiene muy buenos jugadores. Joder, o sea, al final, sí. Si tienes buenos jugadores, tienes un buen equipo. Otra cosa es que llegues al nivel de otras selecciones. Hay dos cosas en Croacia muy interesantes de comentar, yo creo. Primero, que la posición de Modric. Modric no juega como en el Madrid, no juega de interior, juega bastante más arriba. Yo casi no diría, no de media punta, pero casi, más cerca de la media punta. Digamos, recordando al primer Modric del Dinamo de Zagreb o el primer Modric del Tottenham, que no olvidemos, era un mediapunta, reconvertido primero a interior e incluso en algún partido de mediocentro del Madrid, pero más bien interior.
Bueno, y últimamente medio de mediocentro lateral derecho, casi.
Claro, pero el mediocentro es Casemiro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que pueda ayudar en la salida, pues un jugador que tiene mucho criterio para hacer eso, por supuesto. Juega más arriba. Yo creo que lo que busca el seleccionador es... Modric tiene 33 años, ¿eh? O 32 para 33, o sea, ya no es ningún crío, es un jugador que ya... Acaba la temporada con el Madrid, gran desgaste, y necesita Croacia que Modric esté fresco en la zona del campo donde más daño puede hacer, que es cerca del área. Entonces, a cambio de no tener al Modric que te ayude en la salida de balón, tienes a un Modric que cuando reciba, recibe cerca del área y puede hacer daño. A mí me parece una buena solución. Otra cosa es que le funcione bien, porque tienes detrás a Rakitic, tienes a Badel que va a jugar de pivote, y luego tiene dos jugadores en los costados muy interesantes. Perisic, que ha hecho una gran temporada en el Inter y que va a ser titular indiscutible por la izquierda, y Rebic, que el otro día jugó por la derecha contra Brasil, que ha hecho una buena temporada con el Eintracht en Alemania, pero jugando en el costado izquierdo, pero le va a poner en la derecha y puede funcionar bien. Le falta un gran delantero centro, es verdad, a Croacia, pero yo creo que para ser segunda de grupo y pelearle a Argentina en la primera plaza le da a Croacia.
Y la última integrante de este grupo es Nigeria.
Nigeria.
Y como todas las selecciones africanas, pues es un tiro al aire, ¿no?
Es un tiro al aire, sí. Es un equipo que no defiende bien. A mí me parecería sorprendente que se pudiera clasificar, pero no lo descarto, ¿eh? No defiende bien. Pero el otro día, he visto los dos últimos amistosos con mucha atención contra Congo, que jugaron contra la República Democrática del Congo, porque hay dos Congos.
Sí.
Digamos el Congo que mejor juega al fútbol de las dos. Empataron a uno en casa y luego el otro partido en Wembley. Jugadores muy conocidos, en la selección.
Para ti, sí.
Sí, Onazi, Obi y Anacho, bueno, jugadores más clásicos de la selección nigeriana de mucho tiempo. Pero hay una cosa clave en Nigeria y es que defiende mal, perfecto, defiende mal, es una realidad. Pero en la segunda parte en Wembley, había defendido muy mal la primera parte, perdía 2-0, hizo una cosa error, que es el seleccionador alemán de Nigeria, que me pareció muy interesante, que es que dice, si defiendo mal, voy a intentar atacar, porque si ataco, tendré que defender menos. Esto es una realidad. Y lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Retrasó a Iwobi al medio campo, que es un jugador mucho más creativo de lo que tenía, y metió a Tebo, que a mí me parece un jugador muy interesante, el jugador de Las Palmas, le metió de pivote, y le funcionó. Le dominó a Inglaterra, le quitó el balón, y le dominó a Inglaterra en Wembley la segunda parte. Le ganó la segunda parte, el partido acabó 2-1 y estaban 2-0 al descanso. Vamos a ver si eso, metió a Moses arriba, vamos a ver si eso lo hace en el Mundial, porque si lo hace va a ser muy interesante ver cómo reaccionan los rivales ante eso en Nigeria. Pero bueno, yo creo que en condiciones normales tiene que estar por detrás de Croacia y de Argentina.
Pues para el próximo martes ya será el último, el previo al Mundial. Nos quedarán tres grupos que analizaremos detenidamente. Pero
falta un grupo para analizar. No sé, si no tenemos tiempo, lo hacemos. Pero falta el F. Sí.
Ah, es verdad. Sí, porque lo hacemos la semana que viene.
Vale, perfecto. Vale. Perfecto.
Porque ahora le toca el turno a los oyentes.
Vamos allá.
Estas son
Hola, Maldini. Mira, pregunta directa. ¿Cuál es el equipo africano y el equipo asiático que más posibilidades le ves en este Mundial y cuál es el tope de estos dos equipos?
Difícil. Senegal es un equipo un poquito desordenado, pero tiene buenos jugadores también. Hablo de África. Yo creo que Marruecos es la selección más potente, porque tiene técnica individual bastante y además es un equipo bastante bien estructurado. Yo me quedaría con Marruecos como la selección que mejor puede llegar, pero es que el grupo es muy difícil. Así que igual se queda fuera también en la primera fase.
Hola, Maldini, ¿qué tal?
Hola.
La pregunta es la siguiente. De las selecciones candidatas a ganar el título, que son las que ya sabemos, Alemania, España, Francia, las grandes potencias futbolísticas, dentro de las sorpresas, ¿cuál crees que está más capacitada por equipo, por idea de juego, por la calidad de su futbolista? ¿Cuál crees que puede dar así la sorpresa y puede ser un hueso duro de roer? Venga, muchas gracias.
Pero dice aparte de las grandes, ¿no?
Sí.
Puede ser, por ejemplo, Croacia.
Un outsider que pueda ganar.
Croacia puede ser un equipo... Ganarlo no. Yo creo que es muy difícil que gane un Mundial un equipo que nunca lo ha ganado. Me parece dificilísimo que eso ocurra. Pero Croacia es un equipo que te puede ganar en un momento ahí, puede complicar a cualquier grande.
Buenas, Maldini. ¿Te preocupa que la altura de la selección española sea una de las más bajas del Mundial? ¿Crees que la altura juega un papel importante para el juego aéreo? Gracias.
No me preocupa para nada, y a Lopetegui menos, porque eso les ha llevado. El Barça ganó la Copa Europa con Ferrer y Juan Carlos de laterales, que eran...
Y eso fue en el 92, ¿eh?
Ganó la Copa Europa. Y al
España
final
ganó el Mundial con Iniesta.
Y Maradona es un poco más alto que yo, y Messi debe ser como yo. O sea, al final los buenos jugadores no tienen que ver con la altura. Es más, si tienes la pelota tampoco te preocupa mucho. Que te puedan meter un gol a balón parado en un córner, pues te lo puede pasar. Pero yo creo que eso no es para nada preocupante.
Hola, Julio. Me gustaría saber cuáles, a tu juicio, son las selecciones que van a replegar más y cuáles van a ser las más ofensivas y las más alegres. Gracias, un abrazo.
Bueno, mira, con este tema hay una cosa interesante, y es que después de ver muchos amistosos y de ver muchos partidos de clasificación, muchos equipos modestos van a presionar muy arriba. Esa es una realidad. Lo vamos a ver, ¿eh? Van a ser muy valientes presionando muy arriba y van a complicar a los grandes con eso. Pero, por ejemplo, Serbia, que es una selección que dice, joder, Serbia, pues es un equipo bastante bastante defensivo. A mí no me convence nada Serbia. Y por ejemplo, ayer contra Chile esperaba muy atrás. Es un equipo que va a presionar muy poco arriba. Y Marruecos sí lo va a hacer, por ejemplo, y Serbia no. Yo creo que Serbia va a ser una de las selecciones que decepcionen en cuanto a su estilo de fútbol.
Mamarrategui, que se llamaba.
Exactamente.
Antes.
Hola, Maldini. Hola, Juanma. Mira, yo tenía dos preguntitas rápidas. Una, el Valencia está interesado en Plea, delantero del Niza. Si podías darnos unas pinceladitas de cómo es. Y en el caso de que, de que el Valencia no pueda fichar a Guedes, ¿qué jugadores crees tú que darían el perfil para sustituirlo? Un abrazo.
Bueno, Plea ha hecho, creo que son 16 goles este año en el Niza, ha hecho una buena temporada. Es un delantero, es un delantero, se desmarca muy bien, maneja bien las dos piernas, es diestro. Y yo creo que es un delantero interesante. Yo no sé si al nivel del Valencia de Champions, la verdad. Y bueno, lo de Guedes ya veremos. La semana que viene comentamos, porque empezar a pensar a los jugadores para suplir a Guedes es difícil.
Pues lo dejamos para la semana que viene. Y todos los oyentes que quieran...
Vale, y el resto de grupos, hacemos.
Sí, el resto de grupos. Y si quieren dejar preguntas en el contestador para Maldini, 637-230010. 637-230010.
Muy
gracias,
bien.
Maldini, un
perfecto,
placer.
Un abrazo.
Gracias. Fauto, terminamos.